Informativo Más Voces.
En estos días, la Policía Nacional Española y el Ministerio del Interior han dado a conocer la noticia de la supuesta desarticulación de una banda latina, los Latin King de Madrid. La información presentaba a este colectivo de jóvenes migrantes como un grupo de extorsión y de actos criminales. Por ese motivo, detuvieron a toda la cúpula de la organización, 54 jóvenes, de los que 41 han sido puestos en libertad con cargos, ya que están acusados de un delito de asociación ilícita y deberán comparecer ante el juez. Si bien estos jóvenes se encuentran en una situación de riesgo social y de exclusión, y algunos de ellos de forma individual han podido delinquir, lo cierto es que la mayoría no han cometido delito alguno e incluso un grupo de psicólogos sociales de la Universidad Autónoma de Madrid ha estado trabajando con ellos tanto en Madrid como en sus países de origen para generar espacios y alternativas sociales en positivo. Desde este equipo de psicólogos niegan que los Latin King de Madrid sea una banda equiparable a las maras centroamericanas o a las bandas violentas latinas de Estados Unidos. Para profundizar en este tema, entrevistamos a Jorge López, profesor del Departamento de Psicología Social y Metodología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, quien opina que habría que matizar algunas de las informaciones difundidas.
Sí, exactamente. Habría que matizar bastantes cosas y sobre todo también lo que se entiende a partir de las imágenes, ¿no? Lo que la gente piensa inmediatamente al ver las imágenes de Latin King. Lo cierto es que nosotros, los investigadores que hemos trabajado con ellos, tanto en España, en Madrid, en Barcelona y también la gente que ha trabajado en Ecuador y en Quito, tiene muy claro que no se trata de una organización criminal porque su objetivo no es la comisión de delitos ni tiene ningún tipo de fin ilícito. Con independencia, evidentemente, de que algunos de estos chavales puedan cometer de alguna forma delitos en términos más o menos individuales o a veces en agrupaciones que son más o menos espontáneos, ¿no? Entonces, no se trata de organizaciones criminales y, de hecho, distintos equipos de distintos países hemos tenido acceso a ellos y hemos estado trabajando estrechamente con ellos. Nosotros hemos desarrollado un trabajo de acompañamiento y de asesoría durante más de un año y medio y hay otros equipos, por ejemplo, como os decía también en Quito, que incluso han formado un programa autogestionado de formación laboral y de intervención social. Por lo tanto, no son grupos criminales, no son bandas delictivas, pero evidentemente muchos de ellos son chavales que están en situación de riesgo y que de una forma individual pues pueden generar problemas y de hecho los han generado, pero no es una organización que tenga una finalidad delictiva.
Jorge, porque nos han presentado a este grupo Latin King de Madrid prácticamente como una mara salvadoreña, una mara centroamericana y bueno, pues parece ser que no es así. Entonces, ¿cómo explicar la detención de todo el grupo, ¿no? Y sobre todo de lo que la policía ha llamado como la cúpula, ¿no? de la banda.
Sí. Bueno, ciertamente hay una cuestión muy interesante. Si se mira con un poco de detalle las noticias periodísticas, las notas de prensa que emite la policía, lo pintoresco, lo llamativo es que se han utilizado 80 efectivos policiales de cuatro cuerpos distintos para detener a un conjunto de personas y lo que se ha incautado en esa reunión pues son sencillamente un conjunto de collares, alguna literatura, pero no ha aparecido ni tan siquiera ni un cuchillo de cocina, no ha aparecido nada, ningún tipo de arma, por supuesto no ha aparecido ningún tipo de droga, no se ha incautado ningún tipo de cantidad monetaria. Es decir, que sencillamente lo que se ha hecho es intervenir en una reunión de personas que estaban celebrando, pues, de alguna forma, pues sus cuestiones, sus rituales organizativos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que desde el principio y por la alarma que se creó en su momento con la aparición de los Latin King, lo cierto es que no se ha tendido a contrastar nunca cuáles son los posibles delitos que este grupo de alguna forma comete, sino que sencillamente se dan por supuestos. Entonces, es tal el pánico social que existe en relación con los Latin King, creado un poco por la forma de tratamiento de los medios, que prácticamente nadie se atreve a contrarrestar esa información. Es decir, nadie se atreve a decir en términos públicos que realmente son un grupo organizado, pues con sus peculiaridades, por supuesto, pero que no son una banda delictiva, ¿no? Y, por ejemplo, es muy interesante decir que la estrategia del Ministerio del Interior en España ahora mismo es fundamentalmente una estrategia represiva, sin ningún otro tipo de consideración, y especialmente en el caso de las bandas latinas. Pero, por ejemplo, el primer juicio que se hizo a los Latin King por ilegalización en mayo-junio del 2007 en Madrid, fue un juicio en el cual se declaró que los Latin King eran asociación ilícita, pero ese juicio fue anulado por el Tribunal Supremo al entender que no se estaban dando las garantías procesales ni los elementos probatorios mínimos para manifestar eso. Sin embargo, la presión social es tanta, cuando se habla de Latin King, que es muy difícil incluso para una persona que está en el sistema judicial admitir que es que no hay nada más que humo de borrajas, ¿no?
Claro, porque...
Yo, en cualquier caso, sí, sí.
Si mediáticamente presentan esto como la desarticulación de un grupo criminal, incluso la gente en la calle comenta que esto puede ser una buena noticia, pero claro, es que la única fuente que han transmitido los medios de comunicación es la del Ministerio del Interior, ¿no?
Sí, fundamentalmente es la única información que es difundible y es un poco la versión que se promueve. Y la verdad es que tampoco nadie quiere un poco escuchar esa versión. De todas formas, en este caso, por ejemplo, solo una mínima parte de las personas que han sido detenidas han pasado, de alguna forma, incluso a disposición judicial, no solo a ser encarcelados, sino que la inmensa mayor parte de ellos han sido liberados, eso sí, con cargos exclusivamente de asociación ilícita, pero sin otros cargos mayores y sin pasar a disposición judicial. O sea, es como una pescadilla que se muerde la cola. Son asociación ilícita porque son Latin King, pero nadie ha probado que los Latin King sean asociación ilícita. De todas formas, yo creo que es importante aclarar una cosa, y es que evidentemente grupos de Latin King han estado implicados en sucesos que son muy graves, especialmente en Madrid ha habido dos homicidios. Eso sí es importante aclararlo, es decir, que no son grupos que estén exentos de problemas, pero que sin embargo son grupos que si se trabaja de cerca con ellos y existe un buen apoyo educativo, pueden tener elementos que son muy positivos. Pero que evidentemente estos grupos comparten las características conflictivas que tienen, por ejemplo, otros grupos en España a nivel de enfrentamientos de calle. Es decir, claro que eso es así, ¿eh? Es decir, no se puede también tener la imagen ingenua de que es un grupo que está exento de problemas. Claro que puede generar problemas, pero todo depende de cómo se trate en el contexto social y qué tipo de políticas se pongan en marcha un poco para prevenir los conflictos que estos grupos generen.
Jorge, ¿el Ministerio del Interior sabía, por ejemplo, de vuestro trabajo con este grupo, que creo que terminó en el verano pasado?
Sí, nosotros hemos hecho múltiples intentos de contacto, hemos tenido algunos contactos puntuales, hemos remitido informes detallados de nuestro trabajo y también hemos remitido propuestas muy concretas de colaboración. Pero no ha existido ninguna respuesta efectiva. Hemos recibido algunos apoyos puntuales, hemos recibido un apoyo en algunos casos a la filosofía del trabajo por algunas entidades, pero nadie se ha atrevido a dar un paso valiente, decir, vale, nosotros apoyamos el trabajo, dotamos recursos y vamos a emprender un proyecto que tenga un poco de sustentabilidad, ¿no? Y han sido muchas las entidades con las que hemos contactado, muchas. Y muchas incluso las que les ha parecido que el trabajo era razonable, pero nadie se ha atrevido a dar un apoyo específico y operativo para que saliese adelante.
Una de las cosas que se han dicho para justificar la operación policial es que dicen que en realidad eliminar las bandas latinas es difícil porque se vuelven a reorganizar desde la cárcel, dando a personas que están en la cárcel un poder sobre el grupo grande. ¿Esto es así, Jorge?
Bueno, eso no es estrictamente así. En primer lugar, porque las personas que están en la cárcel habitualmente no tienen ni los recursos, ni la capacidad, ni los sistemas de comunicación para establecer cualquier tipo de alguna forma de organización teledirigida. Ahora bien, sí sucede una cosa, y es que evidentemente las personas que comparten una misma adscripción a uno de estos grupos en la cárcel se comunican entre sí. Y en muchas ocasiones podríamos decirlo que permanecen como si no se hubiese movido en el tiempo. Y entonces estas personas cuando salen de nuevo a la calle, lo que hacen, por ejemplo, es volver a reincorporarse al grupo, porque a veces no tienen otra alternativa, y en muchas ocasiones intentan reincorporarse en la línea más dura del grupo, es decir, intentan que estos grupos pues retomen su vertiente un poco más callejera, un poco más dura en ese sentido. Entonces, no es que se reorganicen los grupos desde la cárcel, sino que las personas que han estado en la cárcel durante 5 o 6 años, por ejemplo, o más tiempo, cuando salen en muchas ocasiones meten a veces a estos grupos en derivas que tienen que ver con la línea más dura, ¿no? Es decir, con la línea más callejera, con la línea un poco más de potenciales conflictos. Pero vamos, no tienen ninguna capacidad para teledirigir grupos desde la cárcel. Eso sí lo podemos afirmar con total rotundidad porque lo conocemos muy bien.
Jorge, te quería preguntar también por la situación por la que ahora pueden atravesar algunos de estos chavales que, bueno, pues yo no sé qué situación de permiso de residencia pueden tener, algunos seguramente no la tienen o la tienen caducada y ahora tras ser detenidos pueden ser, por ejemplo, expulsados del país.
Bueno, es una situación ciertamente dramática en el momento en que unos se colocan en la situación de un chaval que probablemente, pues bueno, estaba en ese lugar o estaba participando en el grupo, pero en la inmensa mayor parte de los casos no tiene ningún tipo de hecho delictivo que sea probable y de repente ahora tiene una imputación por la asociación ilícita que le va a hacer muy complicada la vida. Lo primero es que ya, según las noticias que hemos tenido, dos personas de esa redada han sido directamente enviadas al centro de internamiento de extranjeros, con lo cual además se mezcla ahí una cuestión de cuestiones de inmigración con cuestiones de seguridad, con claramente cosas que son muy dudosa justificación, y evidentemente todas estas personas, sin que en principio todavía exista un cargo que sea sustentable, pues van a tener muchos problemas para la renovación de la, evidentemente, de sus permisos de residencia, con toda la angustia que esto implica, en fin, con todo el descoloque. Y en principio luego puede ser que las imputaciones por la asociación ilícita se disuelvan, ¿no? Porque a lo mejor si no existe una prueba que las contraste, pues que no la hay, probablemente, no va hacia ningún lado. Pero evidentemente la generación de todo el malestar, la aparición en los medios de comunicación, la apertura de los antecedentes policiales supone un perjuicio gravísimo. Y estamos hablando acerca de, pues, de 80 personas, ¿eh? En este caso detenidos 54, pero identificados 80 personas.
Por último, preguntarte, estamos ante una situación también de exclusión, de migrantes que se encuentran en una situación difícil, y parece, como decís, que la política de mano dura del Ministerio del Interior no ayuda. ¿Qué se debería hacer para empezar a trabajar, bueno, pues como ya llevabais tiempo trabajando, ¿no?, en una dirección en positivo, ¿no?
Yo creo que en primer lugar lo que hay que hacer es definir la seguridad como un concepto mucho más amplio, y definir que la seguridad se trabaja de alguna forma creando las condiciones que permiten que tengamos una sociedad segura desde la base, pero no sencillamente descabezando las manifestaciones de esas condiciones deficitarias que generan la inseguridad, ¿eh? Es decir, la inseguridad, yo incluso esto es casi una tendencia a nivel mundial. En los últimos años el concepto de seguridad ha sido sencillamente la represión o el descabezamiento de los efectos de nuestras propias desigualdades, ¿no? Entonces hay que entender la seguridad como la generación de condiciones que permitan que los problemas no aparezcan. Esto de forma mucho más operativa significa que hay que intervenir, pero hay que intervenir a nivel de las raíces de los problemas sociales, y que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, existen muchos jóvenes inmigrantes, pero también muchos jóvenes españoles que no están accediendo a las trayectorias de inserción sociolaboral y personal que están normalizadas en nuestra sociedad. Hay muchos jóvenes que se escapan al sistema. Y la mayor parte de esos jóvenes están o empiezan en el rango más o menos de los 14, 15, 16, 17 y 18 años. Es decir, ahí es donde está la clave. Y en el caso de los jóvenes inmigrantes, que en muchas ocasiones son personas que han venido, por ejemplo, a los 10 o los 12 años a reincorporarse aquí con su familia, son personas que no tienen ningún tipo de arraigo y que en muchas ocasiones, a nivel escolar y a nivel laboral, se encuentran completamente desorientados. Entonces, si nosotros fuésemos capaces de implementar acciones que sean mucho más efectivas, educativas, que fuesen a buscar a esos chavales de ese rango de edad y que además de alguna forma ofreciesen alternativas de formación laboral y social que fuesen flexibles, muchos de estos problemas sencillamente no aparecerían. Y sencillamente con eso, es decir, dando una respuesta de construcción de una trayectoria vital que sea sustentable y que sea positiva para las personas que están en este rango de los 15 a los 18 años y que no tienen alternativas porque nuestra sociedad no se las ofrece.
Pues Jorge López, profesor del Departamento de Psicología Social y Metodología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros estos minutos aclarándonos todo este asunto, y bueno, os deseamos mucha suerte.
Muchas gracias, y es un placer estar en medios y en espacios donde existe al menos una visión un poco alternativa de determinadas perspectivas. Es un placer.